Río Plasencia presenta Deportes. Entrevistas.
¿No viene a presumir su medalla? Que
sí, ha sido.
¿Qué fue lo que falló para nosotros?
Y mucho más.
El aficionado mexicano es malinchista y vale la pena darle su oportunidad al deporte mexicano.
¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su podcast de confianza que lleva el nombre de su titular, que es Rigoberto Plasencia. Pero como él una vez más está ocupado salvando al mundo de Eternia, me parece que es en este caso, ¿sí?, de las diabólicas garras de la corrección política, nos toca aquí a mi compadre Robert Mendoza y a su servilleta, o mejor su charro negro, porque yo para qué le sirvo, su charro negro, su cuate, el Flash, pues platicar un poquito de toda la onda geek. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Flash? Esperando ansioso el fin de semana para poder hablar de todo este mundo geek que nos rodea, de todas las situaciones importantes que han pasado a través de... Tenemos bastantes temas, por ahí salen a relucir, así como bien lo dijiste, los personajes de He-Man, el Hombre Araña, un poquito de los Simpson, así que tú dices por dónde empezamos, mi Flash.
Fíjate que ya te arrancaste con el Hombre Araña, pues vámonos por ahí. Fíjate que resulta que tanto la compañía Funko como la compañía Hasbro, por medio de su línea Marvel Legends, da a conocer unos spoilers y bueno, esto tú nos lo diste a conocer, de hecho, en la semana, primero con los Funkos, Robert.
Se me hace algo bastante interesante que ya entre todas las especulaciones que se hacen y entre todo lo que Marvel ha hecho a nivel mercadotecnia, de no dejarle a Tom Holland leer el guión, de no dejar a Tom Holland hablar, de situaciones ahí muy curiosas, revelar el trailer de Shang-Chi el día del cumpleaños del actor, situaciones que nos dicen que Marvel siempre nos manda como unos easter eggs, unos mensajes subliminales. No se sabe hasta la fecha si fue a propósito, pero la línea de juguetes, las líneas de juguetes revelaron los dos trajes, las dos versiones del traje que estará utilizando Tom Holland en esta película. Las analizamos, las viste, ¿qué te parecen?
Fíjate que, bueno, nada más para dejar algo en claro, porque sí, de lo que comentas tú, de que no dejan que Tom Holland lea los guiones ni nada por el estilo, digamos que es un poquito comunicativo el muchacho, que es algo así como Lily Aldrin en How I Met Your Mother, ¿sí? O sea, no puede mantener un secreto, él lo tiene que contar, entonces para que no ande soltando la sopa, pues no lo dejan enterarse de las cosas, ¿verdad? Bueno, y como decías, tanto Funko como Hasbro sacan la imagen de los juguetes, de cómo van a ser estos trajes de Holland. A ver, voy a empezar por el que menos me gusta estéticamente. El azul con rojo y doradito, lo odio. Odio este traje. No lo soporto. ¿Por qué? Porque es una mezcla entre aquel traje espantoso que le dio en su momento Tony Stark a Peter Parker durante el periodo de Civil War, en donde salen estas patitas del traje, patitas como de araña. Y odio la idea de que Peter es el apadrinado de Tony, porque aleja al personaje de lo que realmente es. Y el traje en sí lo detesto como no te imaginas, ¿sí? Se me hace una verdadera porquería, ahí con doradito para hacer guiños a Iron Man. El otro, el traje negro, con, por alguna razón, telarañas doradas, no se me hace feo en cuestión vista, en cuestión estética, se me hace sumamente impráctico. O sea, es para que andes en la noche y te pegue la luz y todo el mundo te vea. Pero estéticamente me gustó. Se me hace la cosa más estúpida y más impráctica que puedes ocupar. para pasar desapercibido. Pero estéticamente me gustó.
Ok, buen resumen. Me agradan tus palabras bastante.
Oye, ¿a ti qué te pareció?
A mí me parecen interesantes los dos, porque hay una cosa que hay que dejar clara, que se puede ver en la figura del Funko, más no en la de Hasbro. En la parte de la araña que va en el pecho, la figura de Funko tiene una pieza en tercera dimensión que asemeja a las runas estas que el Doctor Strange proyecta, así como una pequeña runa en la mano. Entonces creo que va a estar relacionado este traje con cierto tipo de poderes o cierto tipo de acercamiento que dará el que se cruce con el Doctor Strange. Eso es lo que me gusta, o lo que a mí me da a entender. Definitivamente es superior el traje negro por mucho, en cuanto a diseño, en cuanto a estética, es mucho mejor, pero ya habrá que ver las circunstancias en las que lo presentan. Yo esperaba mucho del traje negro pasado, y sin embargo, esa tontería del el mono nocturno, como lo presentaron en Latinoamérica, la verdad es que no me agrada para nada el cómo lo manejaron, y el que fuera como un alter ego de Spider-Man, la verdad es que no me gustó. Entonces creo que pudo haber sido más si realmente hubiera estado relacionado directamente con Spider-Man, pero al ser una versión diferente de este superhéroe para que nadie se diera cuenta, no sé si el traje me encante, pero definitivamente siento que los trajes negros del Hombre Araña, desde la serie de la animación de 1990, que era muy buena cuando sacaba ese traje negro, o la serie esta que Fox Kids en ese momento desarrolló para el Spider-Man 2099, cuando el Spider-Man tenía una capa de tela de araña, me gustaba bastante que el traje fuera negro. Entonces creo que el traje negro se queda definitivamente, y con los relieves en dorado me agrada bastante.
Fíjate que el traje negro al fin y al cabo es un favorito de los fans, ¿no? Sí. Debutado en aquellas Guerras Secretas. No sé si te refieras tú en la otra serie de Fox Kids a la de Spider-Man, ¿cómo se llamaba? Sin Límites. Ajá. Es donde se va a otro planeta.
Sí.
Híjole, a mí ese traje se me hace espantosito. Bueno, la serie en general se me hace muy mala. Y el traje no, la verdad no me gustaba, ¿eh? No era
de mi... La idea de la capa de tela de araña no me puede decir que no. O sea, es que ese tipo de cosas, a lo mejor el traje en sí, en cuanto a colores, en cuanto a diseño, no era tan bueno. Pero a mí el hecho de que le hubieran puesto una capa de tela de araña me parecía un toque muy, muy nice.
Híjole, es de esas cosas que la verdad yo sentía que traía como un trapo ahí deshilachado en la espalda, el Spider-Man, ¿eh? No, creo que nada que me puedas decir de ese traje me gustaba, la verdad.
No. Usted díganos, opine en casita, ¿qué es lo que más le gusta del Hombre Araña? Definitivamente ya sabemos cómo va a ser, y nos gustaría que en redes sociales nos compartiera su opinión.
Sí, exacto, platíquenos qué traje del Hombre Araña le gusta más de todos los que hay, porque miren qué hay para aventar para arriba, ¿no? Peter Parker se ha vestido de todas maneras, salvo con faldita, pero, híjole, hasta con una bolsa de strass en la cabeza se ha vestido en algún momento.
Y cuando fue parte de los Cuatro Fantásticos, ¿no?
Sí, el Amazing Bachman.
Pero al final el traje blanco, cuando se muere la antorcha humana y le ponen el traje blanco, ese traje blanco también es una joya.
Ese es muy bonito, fíjate. Ese sí voy de acuerdo, es muy, muy bonito. Muy elegante.
Definitivamente, mi Flash. En eso sí vamos a estar de acuerdo.
En eso sí vamos a estar de acuerdo, exactamente. Oye... fíjate que vamos a saltar un poquito. ¿Te acuerdas que platicamos la semana pasada de este episodio mafufo de los Simpson ahí cruzándolos con los Avengers?
Ya lo vi. Ya lo vi.
Ay, Dios santo. Bueno, ¿y qué te pareció? ¿Cómo está ese asunto? A ver, platícanos.
Me parece interesante porque no es un episodio. Hay que recordar, quien está viendo Loki, sin hacer spoiler, que Loki abre la puerta al multiverso de la locura y a las líneas del tiempo alternas. Entonces es una versión más de Loki que llega ahora al mundo de la animación de manos de este tipo de animadores de Fox que lo presentan en el universo de los Simpson. Es un corto de 6 minutos que realmente sirve para embellecer, enaltecer y realmente darle mucho poder al universo cinematográfico de Marvel. Está cargado de referencias, son 6 minutos que se pasan, la verdad, muy leve. Y sin hacer spoiler, las referencias de las que toman, pues la verdad está divertidísimo. Yo les recomiendo una cosa muy importante para verlo: vean la serie de Loki. Si usted no ha visto la serie de Loki, no va a disfrutar tanto de este episodio, porque es necesario para entender el por qué escogieron ponerlo ahí. Una vez que se entiende, pues ya, las caracterizaciones y las sátiras que por ahí aparecen Thor, Odín y Magistral. Yo sé que, por ejemplo, para ti los doblajes son una porquería, pero el hecho de que los mismos que doblaron en español doblen al elenco, suena bastante interesante escuchar a Odín y escuchar a Thor en el universo de los Simpson. Entonces, me pareció algo chusco. Si hubiera sido un episodio, creo que no sé si lo hubiera disfrutado como lo disfruté. Creo que es un pequeño adelanto, un pequeño tráiler de Loki, con muchísimas referencias al universo cinematográfico de Marvel. Entonces, pues véanlo y decida, no sé, ¿tú ya lo viste, Flash?
No lo he visto, pero lo que me llama la atención es la nota que sale en la semana, en la que se revela que por ahí Humberto Vélez y otros tantos del elenco original regresan a darle voz a los Simpson. Bueno, se le inyecta un poquito de vida a un cadáver, porque hay que decirlo, los Simpson llevan 20 años muertos, ¿no? Y todavía más aún desde que Humberto y compañía dejaron la serie, porque es espantoso, vomitivo, asqueroso el doblaje que se le puso después a los Simpson. Yo creo que yo hubiera podido soportar muchas de las temporadas si hubiera seguido el
Humberto Vélez, claro.
El elenco original, ¿no? También Gabriel Chávez como el señor Burns. Pero, híjole, en cuanto lo cambiaron, ya me era insoportable, ¿no? O sea, no, mira, te voy a ser honesto. La voz de Homero Simpson pirata, o sea, la que pusieron en vez de Humberto, se me hacía como voz del doctor Simi, güey, lo mismo pero más barato.
Sí, era un imitador de Humberto.
Era lo mismo, era parecida. Entonces, sí,
totalmente de acuerdo.
La verdad, no sé qué opines tú, pero ese también fue parte del desencanto de los Simpson, ¿no? Ese cambio de doblaje en Latinoamérica.
Híjole, yo conviví muy de cerca con gente que estuvo involucrada en el proyecto de los Simpson desde la segunda temporada. Animador profesional, líder, maestro, Héctor Arellano, que estuvo muy de cerca con el proyecto. Entonces, hay un cierto cariño hacia los Simpson. Me gustan mucho, me considero fan de decirte qué episodio, número de episodio, y aventarme los diálogos completos, así de fan. Yo soy el que tiene el Springfield instalado en el iPhone y va creciendo su granjita como en Farmville. Así de fanático soy. Te puedo decir en qué episodio sale cada porquería que te van regalando, pero sí creo que hay una decadencia importante a partir de la temporada 21-22, después del episodio 200, que es la casita del terror en donde caen las donas del cielo. Creo que ahí hay un parteaguas muy importante en el cómo cambiaron la animación. Es una animación que no se ha llevado bien con el Flash. Estábamos muy acostumbrados a ver una animación tradicional de muy alta calidad, y vienen a meterte una animación tipo Flash o de hecha con Flash, en donde hay ciertas circunstancias, ciertas situaciones que no. El necesitar convertir en personajes principales a personajes secundarios o personajes terciarios en secundarios, tampoco hay nuevos personajes que vienen a partir de esos episodios, que se me hacen innecesarios totalmente, que no logro entender el por qué lo hicieron. Entonces sí creo que hay una decadencia, y realmente tengo una queja. Si alguien de Disney Plus me está escuchando, Dejen de meter contenido nuevo y metan las primeras temporadas de Los Simpson a Disney Plus Latinoamérica, que ya estamos hartos de ver las últimas dos, que a pesar de todo son nefastas. Entonces, si hay alguien de Disney Plus escuchando, ya sabe que quiero de Navidad. Sí creo en los Reyes, sí creo en Santa Claus, pero por favor, Disney Plus, de la 1 a la 20 en Disney Plus, por favor.
Creo que estás pidiendo mucho, mi querido Robert. ¿Por qué? Yo entiendo lo que te refieres. O sea, yo adoro a los Simpson en sus primeras 10 temporadas. Después creo que el doblaje se va, el doblaje original, se va por ahí de la 16. Y yo todavía la veía cuando estaba el doblaje original. Pero sí reconozco que la calidad de los guiones va a la baja después de la temporada 10. Ahora, creo que estás pidiendo mucho por este sentido, mi querido Robert. Si hay algo de lo que los Simpson se regodean en todas esas temporadas que no están, es en burlarse de Disney. Hay episodios completos a burla de Disney. ¿Sí? Cuando van a la tierra de Tommy Daly, por ejemplo, ¿no? O cuando se burlan de los abogados.
BBC, cuando pelean contra la BBC, ¿no? Que ahí salen los Muppets.
Sí, entonces...
¿Dónde vives?
¡Exacto! Entonces, la verdad es como si Disney se empezara a dar de patadas en los testículos ellos solitos. No lo van a hacer. Sí, o sea... Y aquí es cuando les digo, ya ven por qué era importante que compraran sus DVDs de los Simpson.
Pero ya lo
he dicho. Sí, no me gusta, digo, perdón, me encanta decírselos, se los dije, la respuesta es el formato físico, ese no lo pueden desaparecer, ¿sí? Ya es imposible que si ustedes tienen su disco, no me acuerdo si es en la segunda o tercera temporada donde sale Michael Jackson va a venir a mi casa, ¿sí? Ese episodio está retirado de por vida del repertorio de los Simpson, no lo pueden ver en televisión, y si algún día lo ponen en algún sistema de streaming, no va a estar, solo lo van a poder conseguir si lo tienen en su disquito físico, ¿sí? Entonces, híjole, creo que es como wishful thinking el tuyo, mi querido Robert, pero no va a pasar.
Pues en Estados Unidos están, ¿no? Entonces, digo, ojalá pronto los pongan aquí en México. Sé que es un tema más que nada de licencias entre ellos. Y pues ojalá pronto lo hagan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es el contenido que estábamos esperando. Y te digo, si ya pusieron la temporada 20 y la temporada 30, ojalá pronto lo pongan. Yo de todos modos... sin mención pagada, ya encontré un muy buen VPN para el teléfono, lo que me permite verlo, pero no lo hagan, el VPN es malo, no hagan piratería, pero si no nos dejan de otra, en Estados Unidos sí están todos los episodios y en español mexicano. Entonces...
No, pero el VPN no es malo, o sea, protege tus datos de que los agarren y luego los vendan. El VPN no es malo, Miguel, sí, pero bueno.
Sí, exacto, no vamos a entrar en detalles y en contextos del para qué usarlo.
Exacto. Mejor
vamos a darle la vuelta a un tema complicado y vamos a seguir hablando de Marvel y de Disney con una nueva serie que presentan, que si ya de por sí el multiverso de la locura y el multiverso y Loki, una serie que ha sido complicada y en mi mundito, en mi opinión personal, hasta cierto punto aburrida, vienen y nos cuentan What If. ¿Qué pasaría? ¿Quieres adelantar un poco mi Flash?
Fíjate que, a ver, tengo que decir que creo que esta es la serie de streaming más propositiva que ha hecho Marvel. Digo, no la he visto, obviamente, pero en concepto es la más propositiva. Sacada del título del mismo nombre, si ustedes no lo saben, y bienvenidos a su sección, el que no lee un cómic le reza al universo cinematográfico. Bueno, déjenme contarles que en los cómics hay una serie, ha tenido varios lanzamientos, que se llama What If, y sí, ahí nos platican escenarios posibles de distintas situaciones. Por ejemplo, El Hombre Araña en algún momento tuvo 6 brazos dentro del universo 616, que es el universo, pues vamos a decir original, el que todos conocemos como el universo Marvel oficial. Y bueno, después de X, logró deshacerse de sus 4 brazos extra y se quedó con 2, como todos los humanos. Entonces hay un what if de qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera quedado con sus 6 brazos. Hay otros escenarios como qué pasaría si el Punisher fuera el Capitán América, qué pasaría si el Punisher obtuviera el simbionte de Venom, qué pasaría si hubiera vivido el clon del Hombre Araña. Obviamente esa idea fue hecha antes de los 90, ¿no? Antes de que Ben Reilly regresara al universo de Spider-Man. O bueno, de que nos dieran a conocer a este personaje conocido como Ben Reilly, ¿no? Que era el clon en los 90 y que se hizo esta historia que no tiene ni pies ni cabeza, conocida como la saga del clon. Y hay muchos escenarios. ¿Qué pasaría si Deadpool mata al universo Marvel, por ejemplo? O el Punisher, si el Punisher mata al universo Marvel, ¿no?
Hay dos propuestas que me llaman mucho la atención, que sí me gustaría ver y analizar. ¿Qué pasaría si la Agent Carter, en vez de quedarse solamente como Agent Carter, se convirtiera en la pareja, ahora sí que partner in crime, de así como Batman y Robin, Capitán América? Entonces sale la Agent Carter Peggy con un traje azul a franjas rojas, exactamente igual, y son compañeros superhéroes. Esa es una opción que la verdad me llama un poco la atención. Y la otra es qué pasaría si en el universo cinematográfico de Marvel Iron Man no muere. Pasa todo exactamente igual, pero Iron Man sobrevive al chasquido.
Ok, le cobrarían mucho a Marvel, mano. Aunque Robert Downey Jr. no trabaja por cacahuates. Pero fíjate, es una propuesta interesante para explorar todos estos multiversos narrados de la voz de Watu, que es el Watcher, ¿no? El observador, el vigilante. Este personaje al que muchos que leímos los cómics lo conocemos como este ser que se supone que nada más puede ver y nunca intervenir en los eventos, salvo en algunos, como por ejemplo la llegada de Galactus. Él avisa, ¿sí? Más bien, él esconde, él intenta esconder la Tierra de la vista del Silver Surfer, ¿sí? Pero bueno, no le sale y después le ayuda a Johnny Storm para conseguir el Ultimate Nullifier, ¿no? Que es esta arma con la cual terminan espantando a Galactus. Y bueno, si ustedes quieren saber cuáles son los Watchers o cómo es Watu, pues es muy sencillo, échense un clavado a Guardianes de la Galaxia 2 y los monitos, esos cabezones con los que está platicando Stan Lee, bueno, esos son los vigilantes. Así son, traen como una túnica y son cabezones, así como Funkos. Entonces, ellos son, bueno, uno en particular que es el asignado a cierta parte del universo es el que narra, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaría en estos distintos escenarios? Fíjate, mi querido Robert, que a mí, no sé, a mí me hubiera gustado un ¿qué pasaría si Ben Reilly no hubiera muerto, por ejemplo, ¿no? El clon de Spider-Man, ¿sí? Pero se hubiera establecido que él era el clon. Sí, no, bueno, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido la saga del clon? Eso hubiera sido interesante también. ¿O qué hubiera pasado si el idiota de Joe Quesada no inventa esa porquería de historia llamada One More Day? Pero bueno.
¿Qué hubiera pasado si no se les hubiera ocurrido que Namor fuera mexicano?
No, imagínate. ¿Qué hubiera pasado si Spider-Man y Mary Jane no hacen un pacto con el diablo e intercambian la vida de la tía May por su matrimonio? Es una de las decisiones más estúpidas en la historia editorial de Marvel, ¿no? Pero fíjate que se ve interesante el trailer y viene algo parecido a lo que tú estabas diciendo, pero en vez de ser como el Robin de Batman, vamos a ver a la Capitana Carter, ¿no?
Ajá. Es que las historias originales de What If, hay una donde son partners in crime. Yo no sé si vayan a hacerlo ahora por el lado políticamente correcto, que sea nada más ella.
Ok, seguramente. Digo, no le... Sí, acuérdate que todo lleva agenda política hoy en día.
Sí, entonces, pues habrá que ver cómo nos lo presentan, qué es lo que nos presentan. Lo que sí sé que obviamente que quieren presentar, que no estaba pensado, es un What If de cómo sería si Shuri se quedara como Pantera Negra y no T'Challa. Entonces, obviamente eso para probar un posible escenario de lo que realmente puede suceder con la situación de Black Panther.
Y fíjate, por ahí va, se ve que también anuncian los Marvel Zombies, ¿no? Que, te soy honesto, a mí me parece una serie vomitiva. A mí, me pareció deplorable, escrita así bien por Robert Kirkman, el creador de Invincible y de The Walking Dead. Yo odié esa serie, la leí completa. Y me pareció una verdadera estupidez, y sobre todo el hecho de que Peter Parker se comiera a la tía May y a Mary Jane me dio asco. Y odié al personaje, la verdad. Sí, se me hizo una verdadera porquería.
Los conozco, los he visto, tengo alguno por ahí, pero te voy a ser muy honesto. Desde que los vi, desde que tuve la oportunidad de estar cerca de este tipo de historias, no los leí. O sea, lo tengo ahí como por sobreviviente y estoy seguro que en algún momento de la historia, cuando se den cuenta que fue un error haberlo escrito, producido y editado, valdrá mucho más porque no son tan conocidos como deberían de.
Híjole. omítanlo, en serio, no lo lean. Si usted quiere sentir asco y desagrado por sus personajes favoritos de Marvel, léalo. Si se quiere quedar con la idea de que son buenas personas, pues mejor lea otra cosa. Así de fácil.
Completamente.
Oye, mi Robert, pasándonos a la tiendita de enfrente. Ah, bueno, no, es más, vamos a quedarnos aquí tantito más.
Lo que te iba a decir, en el pasillo de las frutas y verduras y comestibles todavía hay cosas sin comprar,
Sí, sí, sí. Fíjate que en la semana resulta que Hugh Jackman dio a conocer unas fotos o puso unas fotos en su Instagram y pues algo curiositas, ¿no? Algo que dan a entender que parece que le están hablando bonito. No sé qué piensas tú.
Pues, híjole, es que como estrategia mercadotécnica, si Marvel se lo pidió, creo que es bueno. Él no dio una razón, él no quiso hacer ningún comentario al respecto. Es una foto, es un cartel editado por uno de los mejores artistas del Photoshop y visuales de esta década. Se ha vuelto muy popular por su trabajo con superhéroes y por sus composiciones de manera muy heroica. El artista se llama Boss Logic, es alguien bastante interesante. Síganlo en redes sociales si les interesa este tipo de trabajos. Y Boss Logic nos presenta ya en un momento, pues sí, unos años antes, una imagen muy interesante del brazo de Logan con las garras de adamantio, con una composición bastante interesante. Ustedes la pueden ir a ver a la página directa de Hugh Jackman o buscarla en el feed de Boss Logic. Hugh Jackman vuelve a compartir esta imagen después de mucho tiempo, sin razón alguna, seguida de una imagen con el director, ¿cómo se llama mi querido Flash?
Con Kevin Feige, ahora sí que con él.
Con el mero mero.
El mero mero de Marvel Film.
El que parte el queso, pues. Entonces, no sabemos realmente por qué lo hizo, cuáles eran sus intenciones, y solamente era compartir, recordar. Bien, por ahí dicen que fueron 6 Batman, 5 Supermanes, cuántos otros superhéroes, pero solo un Logan, ¿no? Un Wolverine. Entonces habrá que ver si a lo mejor se quiere volver a poner el traje.
A ver si ahora sí se pone el traje, porque nunca se lo puso.
Bueno, se quedó a punto. De hecho, lo muestran en la película de Logan, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero pues nunca se lo puso y dejó a todo el mundo con las ganas, ¿no? Fíjate que no me sorprendería que le estuvieran hablando bonito. Al fin y al cabo, saben que toda la gente quiere a Hugh Jackman. Es un tipo muy carismático, muy querido. Y sí, hay que decirlo, la verdad es que su actuación como Logan fue icónica, marcó a más de una generación. Y vamos a decirlo que es como algo así como, no sé, a lo mejor como el Christopher Reeves para el personaje, ¿no? O sea, el Sean Connery para James Bond probablemente. O sea, este actor que viene a definir lo que es el hombre X más popular.
Bueno, hay que mencionar una cosa y es muy importante y eso también se adapta. Logan es un personaje viejo, muy viejo. Entonces, realmente no hay edad. Si él tiene la forma, no por ofender a nuestro queridísimo Harrison Ford, que nunca nos va a escuchar, pero que lo recordamos siempre, hay edades para interpretar a ciertos personajes, no tan complicado como lo que está haciendo ahorita, pero sí creo que Hugh Jackman está en momento, en edad. Y si regresa a la forma y a la condición física que se cargaba cuando comenzó a rodar Wolverine, no creo que tenga problema alguno para volver a interpretar a Logan.
Sí, no, para nada, la verdad es que creo que más de uno está salivando con esa idea y no la veo muy distante, la verdad. Sí creo que sería aventarse un trompo a la uña muy difícil si es que se te ocurre hacer un casting nuevo para Wolverine, ¿no? O para Logan. Creo que no sería muy acertado, sobre todo si en una de esas tienes la chance de hablarle bonito a Hugh Jackman. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Oye, tres hombres arañas, te iba a decir yo también. Sí, hasta ahorita. Entonces, sí, solo un Logan.
Solo un Logan.
Oye, dos mujeres invisibles, bueno, de los cuatro fantásticos, ¿no?
Sí, dos de cada uno. Dos de cada uno. Incluso dentro del mismo universo cinematográfico de los X-Men, hay dos cíclopes, dos tormentas, solo un Logan.
Sí, bueno, hay dos profesores X.
Claro, y dos magnetos.
Exacto. Es más, mira, muchos me van a decir, hay tres de cada uno de los cuatro fantásticos. A ver, esta película horrorosa producida como por los hermanos Almada, que salió en los 90 y que alguien se la robó de los estudios de Fox, nunca fue, pues ahora sí que pensada para exhibirse. Alguien se la voló y era hecha para mantener los derechos de los Cuatro Fantásticos. Entonces, esa no la cuento, sinceramente. Sí, aparte, vénganme a decir quiénes son los actores de esa película. Y ya después hablamos, ¿no?
Sí, no, y te digo, si te pones a pensar incluso ya en el universo metiendo series, etcétera, hay tres Punisher, dos Daredevils, pero solo un Logan.
Es más, yo te diría, hay cuatro Punishers. Uno es Dolph Lundgren.
Ajá.
Es el primero.
¿Dolph Lundgren cuándo hizo del Punisher? Esa no la he visto.
Es una película de los 80s. Y de hecho, él ni siquiera trae la calaca en el pecho.
Okay.
Sí, pero es una película ochentera. Es malona. Sí, es una película de bajo presupuesto, pero Dolph Lundgren le hizo ahí de Punisher. Después es Thomas Jane, después es Ray Stevens, y ya después tenemos a John Bernthal, ¿no? Como Frank Castle.
Sí,
pero sí, el primeritito es Ivan Drago, mi querido Robert.
Ok, esa no me la sabía, gracias por el dato. Y para todos los que quieran saber más, ya saben que este es su podcast de confianza.
Es más, ¿sabes qué? Estoy casi seguro que a esa película de Dolph Lundgren le ponen en español Mi Nombre es Venganza. Es de ese tamaño. ¿Sí? Pero búsquenla. No creo que sea muy difícil de encontrar y en una de esas hasta se la encuentran en YouTube, ¿eh? Porque es de...
Ya sabes que aquí en México, en Estados Unidos se llama Stop. Y aquí en México le ponen quítate las espuelas, que me rayas las alfombras.
Sí, 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 o sea, es patético. Oye, ahorita me recordaste, ¿sí? Y ya cambiando de tema, algo que vi en la semana, pero con esta onda de los doblajes me recordaste a ciertas películas de Tarantino, ¿no? De que, por ejemplo, a Pulp Fiction le pusieron Tiempos Violentos. ¿sí? O Kill Bill le pusieron La Venganza. Jackie Brown no la podían dejar como Jackie Brown, le tuvieron que poner Jackie Brown La Estafa. Y bueno, resulta que, no sé si viste por ahí, ahorita me acordé, que Tarantino dijo que como él considera que Kill Bill 1 y 2 para él son una sola película, entonces él se podría aventar la tercera parte siendo ahora sí que continuación de esa misma historia, y que podría ser, él tiene considerado tanto a Uma Thurman como a su hija,
okay,
para la tercera parte de Kill Bill, cosa que sí me encantaría ver, la verdad. No voy a mentir.
Definitivamente estoy de acuerdo contigo, porque después del calendario que se viene de películas para el próximo año, la verdad es que usted tendrá mucho más que ver pronto en películas que nadie pidió. Así que mejor ahora sí que esté al pendiente de las películas buenas, porque tendremos mucho en la sección de películas que nadie pidió.
Sí, bueno, es que hay cada cosa, mano.
Es que yo no sé qué está peor, si Misión Imposible 7, Rápidos y Furiosos 10, Scream 5, Legalmente Rubia 3.
¡Ay!
Es larga, de todas las películas que nadie pidió, que se vienen para el próximo año, compadre.
Mira, pero fíjate que, por ejemplo, yo te hubiera dicho que si nadie pidió Misión Imposible 7, o no sé si en cuál vayan, si es la 7.
Sí, la 7, ¿no? La que sigue.
Pero yo te hubiera dicho eso después de la 4, o sea, con la, más bien, perdón, después de la 3. O sea, con la 3 sí puede, ay ya, güey, o sea, la 3 sí es muy malita, casualmente es de J.J. Abrams, pero la 4 sí me hace muy buena, la 5 también, la 6, insisto, me gustó mucho, salvo el detalle que al final sí dices, ay, güey, no cabe duda que es Misión Imposible, y esto sí ya está muy, 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 muy jalado los pelos, de que después de sobrevivir a un choque de helicópteros, salen Ethan Hunt y Henry Cavill y se agarran a golpes todavía, que dices, hijo, estos le dicen a Superman, quítate que ahí te voy. Pero la película me gusta, se me hace muy buena, la verdad. Pero sí, por ejemplo, Scream 5, sí, ya es como de, ya déjenla morir, ¿no? Es como seguir tratando de exprimir Terminator.
Para empezar, yo tengo ahí un issue bastante interesante con Misión Imposible, ¿no?
A ver, ¿por qué?
Misión Imposible es una, o sea, es un remake de una serie de los 1988,
¿no? No, no, no. De los sesentas,
bueno, yo vi el remake de los 88, de 1988, pero aquí el punto no es ese, sino que era una serie y creo que me parecía bien como serie, porque es una misión imposible, o sea, debe de ser imposible, entonces, si en dos, tres temporadas resuelven la misión, pues, qué misión, pero no puede ser imposible si van 7 películas. Entonces, ¿no?
Bueno, ok. Nomás déjame ponerte en contexto más o menos de esta onda. Que fíjate, no es remake la del 88, es una continuación. Okay. Sí, o sea, en realidad todo empieza con el grupo de Mr. Phelps y continúa en el 88. Sí, primero es en los 60s. Después es en la de los 80s, que de hecho a mí me gustaba, yo la veía cuando era chavito, y después retoman el personaje de Jim, que es Mr. Phelps. Ajá. Para la película de Misión Imposible, pero ahí les va, obviamente no es el mismo actor, ¿sí? En la película de Tom Cruise, Jim Phelps es John Boyd, el papá de Angelina. Ajá. Jolie. Y esto es porque el actor que en las series le daba vida a Jim Phelps se rehusó a retomar el personaje porque pues iba a ser malo. Entonces dijo, no, pues mi personaje no es malo y píquense los ojos y háganle como quieran. Entonces se trajeron a John Boyd y le dieron camino a esta serie de Tom Cruise, pero todo esto se maneja dentro del mismo universo. Ese es el dato interesante de Misión Imposible, series y películas.
A mí no me gustó que se muriera Emilio Estevez. Que sale 10 minutos en el principio de la primera película y después adiós.
Híjole, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho esa película. El único
potencial
que yo sí digo, híjole, si no la controlan, no la fumen, se la jalaron muy, muy duro y se la pusieron en la frente, es cuando meten el helicóptero al túnel del tren, mano. Ahí sí dije, híjole, yo sé que debo, pues, esperar que esto me presente situaciones irreales, pero esa sí fue demasiado para mí, tengo que decirlo. Pero se me hace una gran película de espías, ¿eh? Salvo ese último detalle, sí se me hace como de ¡ay! Íbamos tan bien.
Pero bueno, ahora sí, mi querido Flash, si quieres te invito a que nos pasemos a la cuadra de enfrente para que no nos dé la lluvia, para que no nos siga agarrando la lluvia, ¿no?
Ok. Pues, de Marvel pasamos a DC, ¿no? Y por ahí corre el run-run de que en una de esas quieren que, pues, que este ser hermoso, conocido como Emma Stone, sea Batichica, ¿no?
Yo le hubiera puesto como cara de, así que yo le hubiera puesto como Gatúbela, la cara de gato ya tiene.
No, fíjate, es una gran Gwen Stacy, a mí me encanta como Gwen Stacy, se me hace una gran actriz y sí me la imagino como Bárbara Gordon, ¿eh? La verdad no me cuesta nada de trabajo, me encantaría verla como Batgirl, a ver qué pasa. Digo, esto es un run run nada más, es un rumor, no lo tomen como nada
serio.
Sí, como algo ya planchado, ¿no? Es nada más, dice el run run.
Yo hablando de esto no es run run, es más bien otra petición, otra idea que traigo yo para mi lista de deseos para que me escuchen, pero esta vez Warner. Sí, por favor, quisiera agregar a Scott Adkins a la lista de quién podría ser Batman.
A ver, ¿quién? Refréscame la memoria, ¿quién es Scott Adkins?
Es un cuate que ha hecho muchas películas de artes marciales. De hecho, le mandé la foto.
Ok, ya. Ya.
Es un cuate que ha hecho muchas películas de artes marciales. Sale como villano en Los Indestructibles. Trae una barba en la primera película de los Indestructibles. Es un gran, gran peleador. En cuanto a artes marciales mixtas, y ya ha hecho muchas cosas en el cine. Muchas de sus películas han sido justamente de Kickbox, Ninja de Shadow of the Tear. Ha hecho muchas películas con Van Damme, Guerrero Ninja, Operación Cacería. Ha hecho muchas películas, El Eliminador. Ha hecho muchas películas justamente de esto, de artes marciales, y sale en Operación Peligrosa con Jean-Claude Van Damme. Ha hecho muchas películas con Van Damme, pero definitivamente es un gran actor. Sale en Bourne, en El Ultimátum.
Ok.
Es un gran actor de artes marciales mixtas y tiene el cuerpo, el porte, y definitivamente estoy seguro que sería un gran Batman.
Ok. Fíjate, muchas de esas películas sí las he visto. Tendría que buscar quién es. Para identificarlo bien. Sí, me acuerdo ahorita que mandaste la foto. Fíjate, bueno, pues ahí, por favor, si alguien tiene el contacto de Warner, en cuanto a ideas creativas y de casting, contáctense aquí con el Robert, ¿sí? Y no los va a defraudar. No,
cobramos poco, solamente la mención, y seguramente... De verdad, Scott Adkins sería un gran Batman, o sea, tiene la edad, que coincide con toda la parte del entrenamiento de artes marciales mixtas, ya lo hemos visto en Smoking, ya lo hemos visto sangrando, golpeado, de verdad es una gran opción para Batman, insisto, yo voy por Scott Adkins como Batman.
Oye, yo por quien voy, pero es por su cabeza. Ay. No. Por favor, si alguien tiene un yunque, mándeselo directo a la cabeza de Andy Muschietti, por favor. Porque resulta que el director de la película Flashpoint sale a decir que, pues, su película se trata de una kriptoniana con medianos poderes y dos idiotas. y se está refiriendo a Batman y a Flash como dos idiotas. Entonces ahí sí ya no me gustó el asunto. Y no, esto me da a entender que no va a estar nada bien esa película. Yo tenía grandes esperanzas y este imbécil cada vez las va a, híjole, pues a echar a perder cuando abre la boca, man. No tengo esperanzas de que esto mejore, sinceramente. No sé cuál sea tu opinión, Robert, pero creo que en serio va a ser una regadera de caca esa película de Flash.
Desafortunadamente, entre más veo, más me decepciono. Si alguien es aquí fanático de Flashpoint, soy yo. Lo compré cuando salió. Ahora sí que este tipo de cómics, este es cuando me da gusto, porque veo todas las historias que se están publicando y mucha gente que dice, es que ese cómic lo leí cuando salió. Entonces, este es el primero que sí te puedo decir cuando salió. O sea, de verdad es una cosa que me impresionó mucho. Es de los primeros, de las primeras novelas gráficas y completas que compré y leí. O sea, te estoy hablando, ahorita te voy a decir, porque lo tengo aquí, de qué año es exactamente. 2012. O sea, Flashpoint sale en 2012 y desde 2012 aquí lo tengo. Una increíble historia de Geoff Johns. De verdad, quien ya tuvo la oportunidad de leerla, creo que no hay mucho que decir para no hacer spoiler, pero me gusta la idea de que Flash salve a su madre y de que pueda viajar al futuro y de que el futuro cambie. Entonces, de verdad, ¿por qué no pueden dejar las cosas como están y generar ese tipo de ideas? Como yo no estoy tan de acuerdo con que hayan metido a Michael Keaton. No sé cómo lo van a resolver. Creo que Michael Keaton fue o será uno de los mejores Batman, pero para esta historia no era necesario. Me hubiera gustado más que dejaran al que era el papá, al que sale como el papá de Batman en la película de Batman contra Superman.
Fíjate que, bueno, en el caso de Jeffrey Dean Morgan, él quería.
Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan sería un gran Batman, porque aquí hay que dejarlo en contexto. No, queriendo hacer spoiler, pero es necesario. Si usted no quiere el spoiler, tápese los oídos, adelántele 10 segundos. Batman en esta versión sí existe Batman, pero al cambiar la realidad, Batman no va a ser Bruce Wayne, sino va a ser su padre Thomas Wayne. Entonces, ahí hubiera quedado perfecto porque hubieran seguido con la continuidad del cast de Batman contra Superman. Entonces, aquí no sé realmente, nunca han dicho si Michael Keaton va a tomar el rol del papá de Batman, de Thomas Wayne, pero es un hecho de que si quieren ir por ahí, Jeffrey Dean Morgan se debió de haber sido la opción.
No, bueno, lo que pasa es que aquí pesa más el ser Michael Keaton, el haber sido Batman, y se rumora, y es como secreto a voces, ¿no? Digo, no está confirmado, pero es secreto a voces el que va a ser el Batman de 1989, bueno, el Batman de su película, pero este Batman ya ha entrado en años, ¿no? Entonces, es una adaptación, no va a ser Thomas Wayne, va a ser Bruce Wayne, y se dice que la idea es que este Batman de Michael Keaton esté involucrado como mentor en distintas películas de DC, así como lo vendría haciendo Nick Fury, ¿no? Más o menos en las películas de Marvel. Eso es lo que se dice.
Pues le van a dar en la madre.
Híjole, mira, me gustaría decirte que no, pero con lo que hemos visto de esta película, híjole, no tengo cara para contradecirte, y así como le tiro con todo duro y a la cabeza a Marvel, le tengo que tirar a DC, y sí, me parece que el haber puesto a este monigote llamado Andy Muschietti es el inicio de la regadera de porquería, mano, pura caca por todas partes. El que me tiene muy emocionado, ya lo hemos platicado en algún momento, ¿no? Es la película de Shazam 2. Pero
ya se ven las nuevas imágenes de Zachary Levi usando la capa y con el traje un poco quemado, ¿ya las viste?
Sí. Sí, se ven bien padres, mano. Ahora sí que, pero es una cosa muy extraña porque tenemos este DC que es un regadero que no tiene ni pies ni cabeza, y por el otro lado tenemos el DC que hace las cosas bien, ¿no? Entonces, no sé qué pasa dentro de Warner, la verdad. Es un auténtico desgarriate y no del bonito.
Pues nos vamos a tener que quedar con la duda, mi querido Flash, porque aparte de todo se nos están acabando los minutos, la cuenta regresiva. Si usted decide aceptar la misión, este mensaje se autodestruirá en 4 minutos.
Oye, no sé, ¿hay algo más que se nos quede por ahí en el tintero? Ah, bueno, a ver, rápido, lo de Masters of the Universe Revelation, bueno.
No quise tocar ese tema porque es algo que ya incluso siento que ya tomaste personal por parte de todos los que están haciendo Masters of the Universe, no nada más Netflix, sino de todos los productores, de todos los, hasta de los animadores, creo que lo tomas personal.
No, pero los animadores hacen programa. Pero al que sí le quiero desear que se vaya directito al infierno es a Kevin Smith, ¿sí? Porque aparte de que ya le caemos como en 400 millones de mentiras, ya salió a decir que no, esta es una serie que es un sucesor espiritual de la original. No, ni madres, güey. Originalmente tú habías dicho que era una secuela de la original y ya viniste a cambiar las cosas, y todo mundo, y hasta el mismo Netflix, ha dicho que es una serie secuela. Y bueno, para seguir regando el tepache bien feo, pues resulta que al King Grayskull, que es este antepasado de He-Man, pues por sus pelotas ya lo volvieron afroamericano, ¿no? O afrodescendiente, o africano, porque, digo, es en otro planeta, ¿no? Es en Eternia no hay África, ¿no? Lo volvieron personaje de color. Sí. Y, ay, porque salieron a decir estos grandísimos idiotas. No, es que nos aventamos esa idea de cambiar de raza a estos personajes porque teníamos miedo de que si metíamos personajes nuevos, no los aceptaran. Sí, a ver, si no los aceptamos cuando están tomando la salida fácil y la forma más huevona de hacer las cosas, que es nada más hacer un cambio de raza a un personaje, ¿sí? Así como que, ¿de dónde se te ocurre, sí, que eso va a ser bueno? Si tú inventas un personaje nuevo y está bien escrito, la gente lo va a aceptar. Y les voy a poner un ejemplo, ¿eh? Ahí va. John Deagle, de la serie de Arrow, es un personaje que fue muy popular en la serie, hizo el salto al cómic. Harley Quinn, mismo caso. ¿Sí? Personajes nuevos que hicieron su aparición en otro medio, en este caso la televisión, la serie animada, haciendo el salto al cómic. ¿Qué otro? Estrella de Fuego, Firestar, personaje nuevo inventado en Spider-Man y sus sorprendentes amigos, haciendo el salto al cómic. ¡Sí se puede! Nada más que pues lleva más trabajo y más esfuerzo, ¿verdad? Que nada más cambiarle la paleta de colores. Bola de huehuenches.
Creo que fue menos doloroso de lo que pensé que iba a ser. Ojalá algún día nos escuchen y entiendan que lo hacemos por su bien.
Es que en serio, mira, si hay alguien que merece unas cuantas dotaciones de patadas en la nuca, es Kevin Smith por mentiroso, ¿sí? Por salir a decir que era fan cuando no era fan, que no, a He-Man no lo va a mandar a la banca y que no va a ser sobre ti la serie, cuando claramente lo va a hacer. Se ve en el nuevo trailer. No, en serio, o sea, no se vale que a la fanaticada le hagan este tipo de fregaderas. Molesta, ¿sí? A lo mejor lo aguantas una vez, y esa vez que lo aguantamos fue Metal Gear Solid 2, ¿no? Cuando nos hicieron creer que íbamos a jugar con Snake y nos metieron a Raiden. Sí, pero ya las segundas veces que hay bastante gordo que te hagan ese chistecito otra vez, ¿no? Y aquí ya como la vez 400 y ya está tarde.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí no hay como mucho comentario que yo pueda hacer porque no soy fan de He-Man. Creo que me he reído bastante de He-Man. Quise serlo en un tiempo, hace muchos años, como como por ahí del 2005, 2006. Tuve algunos juguetes, tuve un Battle Cat, tenía un He-Man, pero no realmente que me pudiera yo conectar con la animación, con la serie, realmente no pude. Tenía el Castillo de Grayskull, pero no, al final no conecté como fanaticada. No aparecen entre mis colecciones, entre mis figuras, los personajes de He-Man. Ya hemos hablado demasiado de los juguetes de He-Man, que me parecen una cosa tristísima. Entonces, pues no, todo mi más sentido pésame y apoyo mi Flash para seguir haciendo pues publicidad para que las personas conozcan y consuman el contenido de calidad y no estas porquerías que la televisión nos quiere ofrecer como lo mejor.
Oye, mira, dos cosas. Quiero aclarar un detalle. Cuando yo digo que alguien, en este caso ha sido Kevin Smith, se merece una dosis de patadas en la nuca, es en chunga, por favor, no lo vayan a agredir, no se trata de eso, realmente, no, lo digo en el más estricto sentido de relajo, de echar...
No, lo acosen en Facebook, en Instagram, por favor, en este canal, no.
No, por favor, no va por ahí, no, o sea, sí me da coraje lo que este antiguo gordo está haciendo con He-Man. Pero bueno, siempre tendremos otras cosas a las que volver, ¿no? Y este es mi segundo comentario. Si ustedes quieren ver una gran serie animada de He-Man y los Amos del Universo, búsquenla en YouTube, está completa, está en inglés, la serie del 2000X, busquen Masters of the Universe 200X, ¿sí? Y ahí la van a encontrar. Véanla en inglés. ¿Por qué? Porque en español el doblaje es muy malo, o sea, tan malo que destruye la serie. Véanla en inglés, vale mucho la pena, es una gran serie de He-Man, mejor que lo que nos va a presentar Wokeflix, ¿no? Entonces, ahí denle una checa.
Pues me parece perfecto, mi Flash. No sé si hay algo más que agregar.
No, hasta el momento no, mi querido Robert, creo que ya nos quedamos sin temas.
Y sin tiempo, mi Flash.
Ya nos están cerrando el changarro, mano. ¿Te parece si despedimos ya este espacio que lleva el nombre del señor Rigoberto Plasencia, mi querido Robert?
Me parece perfecto.
Bueno, pues señores, muchísimas gracias, Robert. Gracias por haber estado aquí. A nombre de Rigoberto Plasencia, les damos las gracias por habernos aguantado. Y señores, estén pendientes porque... pues, como decía un personaje desagradable de la televisión mexicana, aún hay más. Mi querido Robert, redes sociales.
@robsdesign56 en Instagram y Twitter.
A mí me encuentran en @flashjohnston, ahí andamos. Pórtense muy mal. Muchas gracias por escucharnos, señores. Adiós.
Hasta luego.
Te recordamos, síguenos semana a semana. Estamos en Twitter @RigoPlasencia. Gracias por tu atención.